estamos de vuelta, queridos oyentes, en la radio, aquí hablando sobre la historia de la iglesia con Christopher Mattix. Como siempre, hacemos un repaso breve que hemos estado hablando sobre los últimos 2000 años de la historia de la iglesia, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta hoy en día. Por ahora hemos llegado hasta el año 800, 900 y hasta el año 1000, en fin. Ya estamos al punto medio de la historia de la iglesia. Pero hay que recordar que estamos solamente a un tercio de nuestro estudio, porque la mayoría de las cosas más importantes que pasan en la historia de la iglesia están por venir. Y hablaremos sobre personajes muy importantes como Martín Lutero, como Calvino, como otros grandes hombres y eventos que cambiaron drásticamente el futuro de la iglesia. Pero antes de adelantarnos mucho, acordémonos que Cristo hizo la promesa en Mateo que Él construiría su iglesia y que hasta las puertas del infierno no podrían en contra de la iglesia y no podrían parar su avance. Cristo ha protegido su iglesia y vimos las grandes persecuciones bajo los emperadores al comienzo. Luego vimos dificultades también con falsas doctrinas como arrianismo, como pelagianismo, que defendieron hombres como Anastasio y Agustín. En fin, también vimos otro ataque, no intelectual, pero físico, de los invasores musulmanes liderados por el Corán que había escrito Mahoma. Vimos también la batalla de Tours en el tramo anterior, que hablamos sobre la defensa de Europa en contra de los musulmanes. Y ahí Carlos Martillo defiende en contra de los invasores musulmanes. Vemos también la era carolingia. Entramos ya a la Edad Media con Carlomagno, que fue un gran rey que quiso que toda la gente lea su Biblia y estudie y sepa cómo leer y escribir. Una cosa muy importante que él hizo, que ha cambiado mucho nuestro mundo para comenzar escuelas y universidades. Bueno, avancemos ahora al tema que nos toca ahora. Bueno, como dije al comienzo, hay que imitar a los grandes hombres de la fe de la historia. Yo pienso que Anselmo cae en esa categoría, un hombre para imitar lo bueno que hizo. Pero Pedro Abelardo cae en otro molde, en otra parte, que un hombre que no deberíamos imitar para nada. Vamos a ver pronto lo que él hizo. Pero comencemos con Anselmo de Canterbury. Él vivió en el año 1000 hasta 1100. Entonces, hace ya 1000 años de ahora, vivió este hombre Anselmo de Canterbury. Él es conocido como el padre del escolasticismo. Después del renacimiento carolingio, empezó otra época llamado el renacimiento intelectual o el escolasticismo. Lo que pasó es que por ya casi 600 años, desde los tiempos de Agustín de Hipona, no había habido un gran teólogo para defender la fe ortodoxa. Había muchos malos teólogos como Pascasio Radberto, como también el Papa Gregorio Magno, hombres que no entendían bien su Biblia y estaban metiendo tradiciones que no merecían entrar. Pero había otro hombre llamado Anselmo que comenzó el movimiento escolástico. Quería volver a la Biblia, volver a estudiar otra vez qué decía la Biblia en su contexto. Y el renacimiento intelectual había sido fundado por Carlomagno, porque él comenzó las escuelas, las universidades, y eso dio la posibilidad para que salgan grandes teólogos como Anselmo y luego Francisco de Asís, luego también Lutero y Calvino, los dos teólogos más importantes después de Agustín en la historia de la iglesia. Y bien, hablemos sobre lo que enseñaba Anselmo. No les voy a contar sobre su vida porque no había mucho de importancia. Él nació y murió un hombre que vivió fiel a Dios y vivió en Canterbury, Inglaterra, como el obispo de esa ciudad y también siendo el arzobispo, el obispo sobre todo el país de Inglaterra en su tiempo. Este hombre, Anselmo, era un intelectual muy original y rompió los estereotipos. Muchos teólogos de ese tiempo, de ese entonces, estaban nada más peleando consigo mismos, con otros hombres, sobre temas secundarios. Anselmo comenzó a preguntar otras preguntas más fuertes y comenzó a encontrar respuestas muy interesantes Entonces, él fue creativo, pero también fue muy bíblico. Y era un hombre muy distinto a otros, por eso él rompió estereotipos. Él comenzó a estudiar mucho la Trinidad y la encarnación de Cristo. Él pensaba poder entender esas doctrinas racionalmente en su totalidad. Bueno, en fin, él no llegó a entender la Trinidad y él, como cada otro teólogo en la historia del mundo, entró a una dificultad muy grande para entender la Trinidad, porque es una dificultad de encontrar y entender que la Biblia dice que hay un Dios en tres personas. ¿Cómo puede funcionar eso? Que sean uno en esencia, pero tres en personas. Una dificultad grande para explicar, pero este hombre Anselmo nos enseñó mucho sobre la Trinidad en su estudio de la Biblia. También estudió la encarnación, cómo es que Cristo vino al mundo y era 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué significa eso? Adelantando más y más los estudios que había hecho Anastasio, 600 años antes que él había nacido. En fin, él enseñaba que el poder estudiar las cosas bíblicas pesadas, los misterios de Dios, traía gran deleite al hombre, porque lo más que estudiaba el hombre sobre Dios, lo más que entendía qué grande, qué fuerte, qué sabio es Dios. Y yo digo lo mismo, es algo importante, especialmente para predicadores y los que quieren estudiar en serio su Biblia, los que debería ser cualquier cristiano, debería estar estudiando en serio su Biblia. Lo que debemos hacer es tomar en serio las enseñanzas bíblicas y pensar profundamente y dejar que las ideas llenen nuestras mentes y nos hagan pensar y pensar y pensar. Porque la mente de Dios es infinita y el propósito por la cual Dios dio al hombre un cerebro es en parte para que podamos entenderle a Dios, por lo menos en formas mínimas y aunque sean finitas, podamos llegar más y más a tener la gloria, el poder, la majestad, el amor, la misericordia y la santidad de Dios y muchas otras cosas. Pero también hay que tener cuidado. Un error grave en esta época del escolasticismo y hasta hoy en día es querer poner a Dios en una cajita. Decir, Dios es estas 20 cosas. O decir, Dios tiene 20 atributos y no tiene 21 ni 19, solamente tiene 20. Y decir, esto explica totalmente a Dios. Y decir también, la vida cristiana es esto y esto y esto y esto. Y la Biblia enseña esto y esto y esto y esto. Catalogando la Biblia y catalogando a Dios. ¿Pero acaso Dios cabe en nuestras cajas? ¿Acaso nuestro intelecto puede completamente, racionalmente entender a Dios? No, es imposible. Entonces, eso es una falacia, un error que cometieron Anselmo y muchos otros al tratar de definir a Dios con pocas palabras, por decir, ¿no? Aunque escribas libros enormes, yo he visto cuántos libros sobre la Trinidad, pero solo llegan a la superficie de lo que es la Trinidad. El amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es algo increíble, eterno. Es un misterio muy grande, pero algo muy bello también. Deberíamos estudiarlo, pero no nos hagamos los farsantes para decir yo entiendo ya, o yo ya he llegado al punto que entiendo la Biblia. Eso es ser farsante y, en fin, muy estúpido. Bueno, quiero también hablar sobre un libro que él escribió. Lo que más me interesa sobre este hombre, Anselmo de Canterbury, aunque él defendió mucho en contra de los musulmanes, nos dio muchos argumentos para Dios, muchas cosas muy buenas, lo que más me interesa a mí y le interesa a cualquier cristiano que estudia a Anselmo, es un libro que él escribió llamado, en forma de pregunta, Cur Deus Homo. Cur Deus Homo es latín. Ahora todos los escritores habían comenzado a escribir en latín y habían dejado el griego atrás. Y este libro, llamado Cur Deus Homo, significa ¿por qué se hizo Dios un hombre? ¿O por qué es necesario que Dios sea hombre? El libro trataba con el tema de la encarnación y más allá de eso también trataba sobre ¿qué hizo Cristo en la cruz? Antes que vino Anselmo, la mayoría de las personas y los teólogos habían enseñado que cuando Cristo murió en la cruz, había pagado nuestros pecados y decían que pagó los pecados, pero ¿a quién le dio el dinero, por decir? Cuando tú vas a comprar una papa en el mercado, tú tienes que darle el dinero al que te vende la papa. Ahora, la pregunta para los padres de la iglesia era, ¿a quién le pagó Cristo? Y ellos, usando ideas racionales y no bíblicas, dijeron que el pago era Satanás, que los pecados que Cristo pagó con su sangre, Él lo pagó a Satanás, y el pago de su muerte fue a Satanás. En fin, Anselmo dijo, yo no creo que eso es correcto. Y como dije antes, él había sido muy creativo y había estudiado muy bien su Biblia para ver qué decía la Biblia, no qué decía los antepasados cristianos. Eso es muy importante para cualquier cristiano. Muchas cosas se enseñan en nuestras iglesias que son solamente teorías o son solamente ideas pasadas de un comentarista a otro comentarista, un predicador a otro predicador. Pero el ser humano tiene su propio cerebro para estudiar para sí mismo las verdades bíblicas. Y Anselmo, él dijo, yo no pienso que este razonamiento es bíblico, yo no pienso que el pago fue a Satanás. Él lo explicó de esta manera en su libro, que Cristo vino siendo 100% hombre y 100% Dios y se hizo un hombre no para pagarle a Satanás, pero para vindicar el honor de Dios. Ahora hablemos un poquito de esto. Su idea se conoce como la expiación sustitutiva penal. En otras palabras, que Él vino como nuestra expiación. Él tomó nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. En primer lugar, la palabra expiación. En segundo lugar, que Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Que yo merecía morir en el lugar de Cristo. Que la paga del pecado es la muerte. Y dijo también que es penal. Que el enojado no era Satanás. El que merecía este pago no era Satanás, pero sino era Dios mismo. Que la honra de Dios había sido rota o ido en contra cuando Eva y Adán pecaron en el Edén. Habían roto la confianza con Dios y habían pecado deshonrándole a Dios y haciendo lo que no debería hacer un hombre. En fin, de esta palabra penal también tenemos a Dios como un juez. Alguien que da la pena por tu culpa. En otras palabras, delante de un juez, él te castiga tu crimen. Con Dios, la idea de Anselmo era muy nueva, diciendo que no, Satanás no tenía nada que ver con la cruz, que Cristo mismo murió porque Dios estaba ofendido y su honor estaba traicionada. Ahora, la idea de Anselmo no es completa. Hoy en día creemos, la mayor parte de los teólogos no concuerdan totalmente con Anselmo. No dicen que era por la honra de Dios que tenía que ser que Cristo muera por nuestros pecados. Nosotros nada más decíamos que Cristo vino como expiación sustitutiva. Que Cristo vino y murió en la cruz como nuestro sustituto, pero no para pagarle a Satanás ni para traerle y retornarle el honor a Dios, sino porque Dios estaba enojado con el hombre, que el pecado trajo la furia de Dios como Noé en el arca. La furia de Dios bajó como el agua del diluvio del cielo y subió de la tierra para matar a todo hombre por sus pecados. Cristo murió por nuestros pecados porque Dios estaba enojado con el hombre y Cristo tenía que apaciguar el enojo de Dios. ¿Cómo se entiende esto en la Biblia? La palabra es propiciación. Si vas a 1 Juan 4:10, dice que en esto está el amor de Dios, que Él mandó a su Hijo, quien murió por nuestros pecados, como nuestra propiciación. La palabra propiciación significa el que lleva sobre sí la ira de Dios. Por ejemplo, hay también propiciación humana. Si yo fuera y mataría a un conocido, un pariente tuyo, quizás tú que me escuchas, yo haría una cosa tan horrible, tú quisieras propiciación, tú tendrías ira y estarías enojado conmigo. Aunque fueras el mejor cristiano, todavía tendrías un enojo. ¿Cómo podría alguien matar a mi hermano, a mi primo, a mi madre? Y dirías, yo quiero propiciación, yo estoy enojado. Entonces, para apaciguar tu ira, yo tendría que ir a la cárcel de por vida para pagar mi crimen. De la misma forma, Cristo vio nuestra necesidad porque nosotros habíamos atacado a Dios como le habíamos deshonrado. Una parte es la deshonra, pero también habíamos desobedecido y nos habíamos rebelado. Y todo lo que estamos haciendo en este mundo trae ira a Dios. Y Cristo vino como nuestra sustitución y dijo, Padre, tú estás enojado con este hombre, pero yo voy a morir en su lugar como su sustituto y mi muerte le vindicará, le traerá perdón a esta persona, porque yo he tomado su pecado. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz era ser nuestro sustituto y tomar el enojo y la ira de Dios sobre sí. También había una parte que sí, Dios estaba deshonrado. También hay una parte que Cristo vino a ser nuestro ejemplo en la cruz. También hay otra parte que Cristo vino y nos trajo vida eterna. También hay otra parte que Cristo vino y en la cruz nos quitó la culpa del pecado. Y nos pone cerca de Dios, nos lleva a Dios para que podamos entrar al trono de la gracia sin nada que nos pare. Hay muchas partes que hizo Cristo en la cruz. Cristo vino a hacer muchas cosas, pero la cosa primaria, la cosa más importante que Él hizo era venir a quitar la ira de Dios sobre el pecado humano y restaurar la relación entre el hombre y Dios. Anselmo abrió esta opción y hoy en día todos mayormente creemos lo que yo he explicado aquí, pero comenzó con el intelecto y la idea de Anselmo. En fin, dejemos atrás a Anselmo de Canterbury y pasemos adelante a otro personaje muy importante. Un personaje que, como yo dije, no deberíamos copiar ni pensar que es un héroe de la fe. Y voy a explicarles por qué rápidamente. Él también fue un escolástico, también fue un hombre de increíble habilidad intelectual. Él mismo fue un estudiante del gran profesor Anselmo, que hablamos recientemente. Anselmo le había enseñado a él muchas cosas y era brillante. Tenía unas oportunidades de servir a Dios muy grandes, pero él los despreció y los malusó. ¿Qué pasó? Bueno, en este tiempo, si tú querías ser un teólogo, era el trabajo más importante. Era como decir ser un doctor o ser un abogado o ser un hombre político, un presidente. El teólogo era un personaje de mucho honor en su tiempo. Pero había una consecuencia de ser un teólogo. Si tú quieres ser un teólogo en este tiempo, no podrías casarte. No podías casarte ni tener ninguna mujer. En otras palabras, tenía que ser célibe. Eso se le hizo muy difícil a Pedro Abelardo. Poco a poco, él comenzó a crecer teológicamente. Fue reconocido como un gran intelectual, un hombre de mucha habilidad con la Biblia, en fin. Y un hombre muy rico le pidió a él que sea el tutor de su hija. Había sido este hombre un gran teólogo ya de más edad, pero pidió a Pedro Abelardo que venga a ser su tutor de esa mujer, porque las mujeres no podían entrar en este tiempo a las universidades. Pero porque este hombre tenía mucho dinero, pidió un tutor y le enseña a su hija sobre estas cosas. La chica se llamaba Eloísa y era de similar edad a Pedro. De esta historia tenemos un libro escrito por Abelardo mismo, que él llamó La Historia de Mis Calamidades. Del título pueden reconocer un poco de qué va a hablar el libro. Escribió el libro llamado su autobiografía, Historia de Mis Calamidades. Él estaba viviendo en París cuando comenzó a enseñar a Eloísa sobre la teología y siendo su tutor. Él tenía que ser célibe, pero cuando comenzó a ser el tutor de esta mujer, Eloísa, ellos se enamoraron. Y mientras pasaban varias horas por día juntos en una librería del padre, totalmente aislados, por decirlo vulgarmente, comenzaron a meter la pata. Y durmieron juntos, se habían enamorado y esto había roto la ley. Para, entre comillas, la ley de un teólogo que no podía estar enamorado ni con una mujer íntimamente. Pero Abelardo rompió esto. A poco tiempo, la hija de este gran teólogo, Eloísa, tuvo un hijo por parte de Pedro. Y el padre no era tonto. Y comenzó una novela. Esto podría ser una novela que podrías ver en la televisión. Unas cosas increíbles comenzaron a pasar. El padre se enojó de gran manera por este hombre, Pedro, que había dado a su hija un hijo ilegítimamente. Pero en fin, el padre decidió mantener esto en secreto. Él escuchó la historia de Pedro. Pedro vino con lágrimas pidiéndole perdón, que había cometido un pecado. Y el padre dijo, ya, te perdono. Con una condición, que tú te cases con mi hija y después lo mantengas todo esto en secreto. Entonces el padre tomó a Pedro y a Eloísa y los llevó a un pueblo pequeño donde se casaron en secreto. Y al hijo mandaron a un monasterio y Eloísa se fue también a otro monasterio para hacerse monja, donde vivió todos sus días. Y Pedro siguió de teólogo, siendo reconocido más y más en París por su gran habilidad. Le dolió mucho a Pedro porque él tenía mucho amor por esta mujer Eloísa. Y en fin, era una pena porque yo pienso si este hombre podría haberse casado, quizás hubiera sido mucho más útil. Dice Pablo que si un hombre no puede aguantarse o tiene el fuego de la lujuria, debería casarse. El don de ser célibe no es dado a muchos. Ahora, es dado a algunos. En Sudamérica decimos que todo hombre debería casarse y toda mujer debería casarse. Eso no es bíblico tampoco. Hay hombres que deberían y podrían ser célibes para dar más gloria a Dios. Pero a muchos no se les es dado este don. Y a Pedro Abelardo no se le fue dado. Y él tuvo mucho amor por esta mujer y siempre escribía cartas con ella. Pero al hacerse más y más famoso, su padre tenía un rencor en sí. Y comenzó a crecer este rencor y este enojo por Pedro. Y creció más y más cuando crecía la popularidad de este hombre, Pedro. Una noche, no a mucho tiempo después de que Eloísa había sido mandada a un monasterio y todo estaba en secreto, el padre entró al cuarto de Abelardo cuando estaba durmiendo Pedro, Abelardo. Ahí hizo algo, bueno, en fin, horrible. Castró a Pedro. Le castró y se fue. Y Pedro vivió toda su vida, bueno, con esta pena, con ese sufrimiento, con esta deshonra. Y más la gente comenzó a darse cuenta de lo que había pasado. Y el padre comenzó a pasar más y más rumores. Y la fama de Abelardo rápidamente se tornó en desprecio por los que vivían en París y en todo el mundo cristiano en ese entonces. En fin, como dije, su historia de su vida es una novela, algo muy penoso. Y la razón por la cual yo les cuento esta historia es porque los que hacen lo bueno nos enseñan cómo vivir mejor y los que hacen lo malo también enseñan qué no hacer. Hoy en día vemos que hay muchos estragos en la Iglesia Católica con homosexualismo y abuso de niños. Está por toda la televisión, está en los periódicos, están en corte, muchos líos. La razón es por qué. Porque hay hombres y mujeres que me parece a mí que honestamente muchos quieren seguir a Dios. No se hacen monjes para hacerse homosexuales o abusar a niños. No quisieran hacer eso. Pero ¿qué pasa? Al estar solitario, al estar sin familia, como Dios creó al hombre para tener familia, no pueden aguantar la tentación, no pueden aguantar la soledad. Y Dios ha creado el sexo para llenar ese vacío en el hombre y en la mujer. Ahora no totalmente, y no es para todos. Como dije, algunos pueden ser solteros. Dios les ha dado el don, pero no es para todos. Entonces, este hombre Pedro, como muchos otros teólogos de su tiempo, fueron a la fuerza, tenían que ser célibes. También en los tiempos de Martín Lutero, este era un problema hasta más grande. El Papa, durante el tiempo de Lutero, tenía muchas esposas, todas en secreto. Tenía, es dicho, unas 7 esposas y más de 30 hijos por medio de esas esposas. Entonces, Lutero dijo, ¿cómo puede ser? Esto es horrible y en fin. ¿Pero por qué? Porque había crecido esta idea que si tú quieres ser un teólogo grande, tenías que ser célibe. O querías ser un obispo. O si querías ser un papa. O si querías ser un monje, tenías que ser célibe. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. En fin, la Biblia enseña que si tú quieres ser un anciano de una iglesia, es mucho más preferible que seas casado con una mujer. Dice Pablo que el mejor anciano o líder de una iglesia es alguien que puede liderar su propia casa. Si tú sabes liderar tu casa, entonces puedes aprender a liderar toda una iglesia y cuidarles como su pastor. Pero Abelardo nos demuestra la parte mala cuando se forza en la espiritualidad por medio del ser célibe, que no es bíblico. Y Abelardo no tuvo el don. Y me da mucha pena muchos monjes y monjas de hoy en día que a la fuerza, queriendo ser santos, queriendo honrar a Dios, se han quitado el privilegio y la bendición de poder estar casados cuando muchos de ellos deberían estar casados. Ahora, algunos podrían ser, sí, Dios os ayude. Y en fin, hay muchos cristianos que han hecho grandes cosas, comenzando con Pablo, Jesús mismo, y muchos otros, Agustín también, que hicieron grandes cosas siendo célibes. Pero no es para todos, hermanos. En fin, también una cosa, un detalle más sobre Pedro Abelardo, antes que cerremos este temario de hoy, hablando sobre Anselmo y Pedro Abelardo. Abelardo también tenía teología muy errónea, aunque era muy inteligente, muy capaz, y metió la pata con esta mujer y todo eso. Olvidando todo eso, él era un hereje también. ¿Por qué? Él enseñaba dos cosas incorrectas. Sobre la Trinidad, él enseñaba que no había tres personas en Dios, pero solamente había un Dios que se ponía diferentes gorras. En otras palabras, cuando Dios vino al mundo, se llamaba Cristo, pero era solamente el Dios Padre, y se ponía la gorra del Hijo, y después ponía la gorra del Espíritu Santo para la oración, y se ponía la gorra del Padre cuando está en el cielo, pero solamente hay un Dios en una persona. Eso claramente es herejía, que se llama modalismo, una herejía muy antigua que comenzó antes del tiempo de Agustín. Pero después también tenía otra idea errónea. Él enseñaba en la soteriología, que significa la doctrina sobre qué hizo Cristo en la cruz y cómo nos salva, él dijo que Cristo no vino a ser nuestro sustituto o para pagar nuestros pecados, que Cristo solamente vino a ser una influencia moral. Eso llamaba él su idea de por qué vino Cristo, la influencia moral, que Cristo vino a ser nuestro ejemplo y nuestro ánimo, que veamos a Cristo y nos ayude a vivir una mejor vida. Nos ayuda a vivir una forma que agrade a Dios, pero que el hombre no necesita ser perdonado de los pecados. En fin, esto es una idea muy liberal y una idea que hoy en día, que la Iglesia Católica hoy en día también usa, diciendo que Cristo solamente vino a ser nuestro ejemplo y solamente pagó por parte de nuestros pecados, que el hombre tiene que ser de su parte y Cristo de su parte. En fin, diciendo que la obra de Cristo era insuficiente. Pero ¿cuándo en la historia del mundo ha hecho Dios algo que era insuficiente o a medias? Eso hacen los hombres. Dios hace todo perfecto. Cuando Dios dijo que pagó por los pecados del mundo, hay que creerle. Cristo pagó por los pecados del mundo estando en la cruz. Y todo el que cree, pone su fe en Él, es perdonado de todo pecado pasado, presente y futuro. No importando cómo vive, es perdonado. Y entonces entra el Espíritu Santo, y la forma de avanzar como un buen cristiano y honrar a Dios en parte se basa en el ejemplo de Cristo. Pero no es que Cristo solamente vino a ser ejemplo. Cristo vino a pagar nuestros pecados y a ser nuestro ejemplo. Y nos dio el Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar nuestros malos hábitos y a transformar nuestras vidas de mala moral, de pensamientos malos, de odio, en fin, pecado, poco a poco transformarnos a la imagen de Cristo. Eso se llama la santificación. En fin, ojalá les gustó los temarios que hablamos hoy sobre la biografía de Anselmo y la biografía de Pedro Abelardo. Anselmo, un gran hombre, un gran teólogo que nos ayudó mucho a entender especialmente que Cristo vino a ser nuestro sustituto en la cruz. Y tomó, como podemos entender más tarde, la ira de Dios. También vimos la historia penosa de Pedro Abelardo, que no pudo aguantar ser célibe y tuvo muchas consecuencias por este pecado. Y también era un hombre que no enseñaba correctamente la palabra de Dios y lo estaba cambiando en varias partes. Bueno, ojalá Dios les esté bendiciendo con estos temas y que Dios les bendiga en todo lo que estén haciendo, que hagamos todo por la gloria de Dios, y nos encontramos en otra.